El hogar me tiene podrida. Nuestra sección destinada a la mujer argentina. Uh-huh. Y aquí tenemos un montón de consejos. Por ejemplo, no tire las medias de toalla, vieja.
¿Cómo?
Ah, no, no tire las medias de toalla viejas.
Ah.
Recíclelas para hacer un felpudito.
Ay, qué chiquitito.
¿Cómo me gusta la palabra felpudito? Un felpudito para la mascota. ¡Ay! ¿Qué? Con la falta que me hace un felpudito para la mascota.
¿Qué es un felpudito para la mascota?
Para que se limpie las patitas antes de entrar.
Claro. ¿Para qué quiere una media de toalla vieja? Es mucho mejor un felpudito para la mascota. Dice, recorte la media de toalla,
sí,
y haga un rectángulo y colóquelo sobre uno igual de goma espuma, cósalo al, sí, perro, y colóquele un forro por detrás, que es la única posibilidad. Un cuadro dantesco.
Sí, verdaderamente. Pantagruélico, podríamos decir.
Sí. Qué lindo tener un felpudito para la mascota.
Pero, ¿no? La mascota aprende a usarlo.
No, ese es el detalle. La mascota le da lo mismo un felpudo.
Se le va a acostar encima del felpudo la mascota.
Sí.
No se va a limpiar los pies.
El felpudito, en realidad, a los efectos de una mascota es para que se acueste, ¿no es cierto?
Ah.
¿Usted tiene mascota?
Sí.
¿Y felpudo?
También, pero no para mi mascota.
Ah, ¿se acuesta usted arriba del felpudo?
No, me limpio los pies.
Es insoportable, ¿eh?
Pero
yo creí que era una media de toalla vieja.
Es que mi mascota es demasiado grande para un felpudo.
Oh, bueno.
Oh, bueno.
Un felpudito, cómprele.
Un ternero tiene mascota.
Un felpudón, cómprele.
Más o menos, de un perro grande, muy grande.
¿Sí? ¿Es muy grande el perro suyo?
Sí.
¿Y muerde?
Según...
¿Según qué?
Y según, si usted está conmigo y entra conmigo y está todo bien, no le va a hacer nada. Pero si entra solo o si usted tiene alguna actitud agresiva conmigo, probablemente lo muerda.
Eso denota inseguridad. Yo no soy psicólogo, pero...
Tiene que ver. Yo paciente, veo que un psicólogo necesita perro y me voy a otro psicólogo. Yo el psicólogo que voy yo, señor, no necesita perro.
¿No?
No necesita perro. Y si yo me pongo agresivo, no tiene ningún perro que me corra ni grita el chumba. El tipo se las aguanta. Se las aguanta sin perro, señor.
No, está bien.
Hazte el perro, vamos a ver quién es menos. hazte el perro, ¿eh?
¿Usted sabe que Freud atendía con su perro al lado?
Pero los casos que tenía Freud no va a comparar.
¿Le puedo decir una cosa?
Usted.
Yo con algunos pacientes lo dejo estar dentro del perro, ¿no?
¿Sí?
Sí, me encanta.
Eso denota inseguridad de Freud.
Claro.
Yo no soy psicólogo.
¿Qué tiene que ver?
Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Yo me hice... Y curiosamente Lacan carecía de todo.
De todo perro.
Es cierto. Bueno, otro consejo le voy a dar, ya que no le gustó mucho.
No,
decore sus tartas, señora.
Ah, muy bueno.
Ay, cómo me gusta decorar tartas, uh-huh, e incluso tortas. Cuando haga al horno empanadas o tartas, le dicen tarta, no gaste un huevo, claro, para pintarlas. Sale carísimo, ¿no?
Sí, claro.
Que por lo general no se usa todo. El huevo.
La cáscara se tira, sí, y una cantidad de cosas.
Disuelva un poquito de pimentón con leche y pinte.
¿Qué es el pinte?
No sé. Ah, ¿ya? Y pinte. ¿Te gusta?
¿Qué cosa?
Sí, si a su marido le gusta.
Señora.
Póngale arriba un poco de azúcar a su marido. El dorado que le quedará será perfecto.
A mí me gusta.
A mí le gusta que le pinten, en vez de con un huevo...
Que le pongan la azúcar.
Sí, que le pongan la azúcar arriba, le gusta el
marido de la bustarda.
Señora. Bueno, cada cual, decore sus tartas, señora.
A mí me encanta tarta con azúcar, la tarta salada con azúcar.
¿Salada arriba con azúcar? Azucarada con azúcar.
No, no, la tarta salada, digo, una tarta jamón y queso, de choclo.
Sí, señor. Nadie dijo que en un alimento tiene que estar o sal o azúcar.
No, nadie lo dijo. Tampoco nadie dijo ninguna otra cosa.
Claro, a mí me gusta rociarlo con una... Espolvorearlo sería mejor.
Sí, bueno, haga lo que quiera. Agarra a su disposición. Si lo quiere rociar, rocíelo. Y si lo quiere espolvorear, me lo espolvorea.
Claro. Y después le queda ese gustito agridulce.
Ah, sí, todos dicen lo mismo.
Tan rico.
A mí me gusta decorar también las tartas y las empanadas. La empanada servida así.
Ah, no.
A la que te criaste, no. Yo cuando vine en visita la decoro.
¿Cómo la decora?
Agarro acuarela que tengo y témpera y le pinto a la empanada. Pues la empanada, paisaje gauchesco, naturalmente. Toma de potros, carrera de sortija, el rancho abandonado, el monte, la laguna.
Ajá.
La avestruz. Ahora,
escúcheme, pero después
no se puede comer.
La témpera no se puede comer, claro. No es comestible.
¿No? Se le va, algún día se le va a intoxicar alguno.
Ah, con razón.
¿Qué?
Se me desmayaron 4 o 5 el otro día.
Claro.
Y se le salió una espuma de todos colores. Por la boca, como un arco iris.
Por la témpera.
Pero qué linda queda una empanada decorada, ¿eh? Yo compro siempre empanadas en... al buen repliegue.
Me suena el nombre.
No sé, se lo afanó de alguien usted el nombre.
Ahí te hacen, según la forma de la empanada, relaciona la forma con el contenido, como tantos artistas.
Ah, muy bueno. Muy bueno. Entonces, porque yo no sé identificar los distintos gustos. Muy buena idea.
Por ejemplo...
¿Y de jamón?
Si es de jamón, tiene 2 agujeros arriba.
¿Qué tiene que ver esa forma con...? Con un jamón.
Tiene 2 agujeros, en la tapa tiene 2 agujeros.
¿Y qué?
Ah, bueno, pero entonces es arbitrario.
No es arbitrario, vos mirás por el agujero y te das cuenta si es de jamón.
Y de paso, lo bueno de eso es que uno puede intuir la temperatura interior de la empanada, cosa que no siempre pasa.
No siempre pasa.
Una vez que le entra...
A la empanada y tiene la temperatura en la superficie del sol.
Claro, y por ahí está usted delante de una dama o algo y no puede andar.
Por ejemplo, empanada humita puede mantener la temperatura 2 días. Es refractaria la humita.
Claro, sí.
¿Ah, sí?
Sí. No, vos te compras una docena de empanadas y humita en invierno y no necesitas calefacción.
Que te pones
arriba de la mesa, ¿sí? Todo se calienta. Hay gente que compra empanadas de humita para calefaccionar.
Ajá. Bueno, es lindo sentir la temperatura de la caja de pizza cuando usted la trae en invierno.
Sí, si yo a veces
y el olorcito de esa temperatura.
Me encanta. Yo me compro todas las noches de invierno, me compro una pizza y la llevo caminando. Yo vivo a 3-4 cuadras.
La llevo caminando,
la llevo caminando y sintiendo en la mano el calor de la pizza.
Ay, qué lindo.
El calor. Y voy con mi novia y los dos ponemos la mano arriba de la pizza y ella me dice, ay, siento en mi mano
el
calor de la pizza. Y cuando llegamos a la puerta de mi casa la tiramos y entramos porque no nos gusta la pizza, pero sí sentir en la mano el calor de la misma.
¿No se la comen después?
No, porque llega fría ya.
Ah, porque su organismo absorbió
4 o 5 cuadras al fresquete. Se enfría.
¿No le queda en la mano el olor a pizza?
Sí, pero después la olemos y nos acordamos. Yo cuando como pizza, al otro día no me las lavo las manos.
¿Por qué?
Para recordar. Estoy en la oficina y digo, anoche comimos una pizza. Y le digo a mis compañeros, comimos una pizza. Olé, sentí. Todo, yo cada vez que hago una cosa...
¿En serio?
Gratificante.
Se lo cuenta
y... No me lavo las manos. Después voy a la oficina y le digo, mirá, ayer estuve en el campo, olé. ¡Qué olor a pasto! Mirá, ayer estuve tirando el blanco, olé. ¡Uy! ¡Qué olor a pólvora!
Sí.
Ayer estuve con una amiga.
Sí.
Se nota,
sí.
No acerques la mano.
Sí. El olor de la amistad.
Claro.
Bueno, ¿les puedo hacer una pregunta de las de empanadas con forma?
Sí, buenas tardes.
Sí. Porque yo no reconozco bien los gustos, los distintos sabores. Y, por ejemplo, la empanada de pollo, ¿qué forma tiene?
Cuadrada. Acá tenemos, mire, un detalle que se le ocurrió al señor. La empanada de pollo tiene forma de pollo.
¿En serio?
De pollo.
¿Cómo puede hacer?
Parece un pollo la empanada. Y usted la ve y dice, de pollo.
Pero lo hace un artesano eso.
Sí, claro. Un escultor que tenemos aquí.
Le hago otra pregunta. ¿La empanada de jamón y queso?
Tiene
forma, de, jamón.
Tiene forma jamón. De chancho con una botella de leche.
¿La empanada de verdura?
No tenemos.
¿Y la empanada de carne?
Según de qué carne sea. En este caso de vaca. Uh-huh. En forma de vaca y listo, ya está.
Claro. ¿Y si es de carne con cuchillo?
Tampoco trabajamos. No. Tiene forma de vaca con un cuchillo clavado en la espalda.
Sí, entre los dientes lo trae el cuchillo.
El cuchillo, una vaca con el cuchillo entre los dientes. Sí.
Exactamente.
Muy bien, fantástico.
A mí me gustan los sabores combinados en las empanadas.
Ah, ¿sí? En las empanadas, ¿a usted le gustan los sabores combinados en todas partes?
En general, sí.
Usted de dos cosas buenas enseguida hace una mala.
¿Qué me...? A mí me gusta, por ejemplo, de ciruela, panceta y roquefort.
Ah, ciruela, panceta, que la coma quien...
Sí. Es riquísimo, ciruela, panceta y roquefort. Mmm... Eso, a mí me gusta ese tipo de sabores.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué lujurioso que es, ¿eh?
Sí. Porque qué personalidad pensando... que tiene usted, ¿eh? Cuando dice que le gusta la ciruela, la panceta y el roquefort.
Me imagino, la lengua se vuelve loca. Sí. Ciruela por un lado, panceta por otro, roquefort por otro.
Tiene la lengua en estado de asamblea, sí.
Es que justamente, usted lo que consigue con los sabores diversos...
Sí. ¿Qué consigue?
Es estimular la lengua toda.
¿La lengua qué?
La lengua toda.
¿La lengua toda?
Sí.
¿O quiere decir otra cosa y no puede porque la tiene dormida? No.
No, señor. A mí me gusta estimular la lengua toda.
Ah, ¿sí?
Sí, por eso, si usted pone...
A mí también.
Entonces, cuando usted mezcla lo salado con lo dulce, con lo picante, sí, las papilas gustativas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la lengua, se estimulan al mismo tiempo. Y usted siente el sabor en toda la lengua.
En toda la lengua, no adelante solo.
Claro, o atrás.
La siente, también la siente en el medio.
Claro. Claro.
Era el único lugar donde le faltaba.
Claro. Me gusta
y
mucho.
¿Y no, entonces le duerme a usted la lengua de tanto sabor?
No, al contrario, está muy estimulada.
Se come algo con mucho picante y le queda la lengua dormida.
Claro, pero lo cierto es que después cuando come algo más normal, supongamos una suprema de pollo, no le encuentra sabor.
Claro, ya come... están acostumbrados a esa orgía de sabores y de contrastes.
Me encanta.
Que se come, como dice el señor, algo sencillo y lo escupe directamente. La lengua se le ofende. La lengua, la famosa lengua ofendida. Que es así, nosotros tratamos en medicina, buenas tardes, llega el médico. Una enfermedad que se llama la lengua ofendida.
¿En qué consiste?
Y la lengua se le cae. Se le sale afuera y se cae. Es como una huelga
afuera
de lenguas caídas.
¿Que se sale afuera de la boca?
Sale
la
afuera
lengua
de la boca, se ofende la lengua y se va. Por supuesto, como usted la tiene pegada a la lengua, no alcanza a producir una ausencia completa. Y queda fuera de la boca la lengua, abajo, como diciendo yo no le... olvídate de las papilas. Olvídate de las papillas.
¿Y por qué se produce eso?
Pues porque la lengua se cansa de tanta...
tanta estimulación.
Tanta estimulación y dice, chao, lengua cansada, lengua, ¿cómo dije? Lengua ofendida, se ofende. Se ofende la lengua. Y eso, bueno, tenemos que hacer un tratamiento, le tenemos que dar inyecciones en la lengua.
Oh, ¡ah, no! Espere, yo tengo la lengua muy sensible, le digo.
Y bueno, después tenemos kinesiología. Usted viene todas las mañanas.
¿Y qué hace la lengua?
¿Cómo? Le estimulamos la lengua y le hacemos lamber distintas cosas.
¿Con los ojos cerrados?
Con los ojos cerrados, usted tiene que adivinar.
Por ejemplo...
Bueno, no, lo que pasa es que... Bueno, según pero... quien esté de guardia, según cada uno...
Cada maestrito con su librito. Bueno, lo que pasa es que es probable que uno no acierte, porque imagine, usted sabe que las papilas están distribuidas en distintos lugares según el sabor. Entonces, por ejemplo, usted tiene lo dulce adelante, lo salado en el medio y lo amargo atrás.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, si usted me da a probar algo, lo más probable es que uno estire la puntita de la lengua para probar, y por ahí es algo salado.
Se lo tiene que...
No lo registra bien. Lo
tiene que mandar para atrás.
¿Dónde lo tiene, imagínate, salado, en el fondo o atrás?
No, en el medio. Atrás, en medio. Atrás tiene lo amargo.
Ajá. Buenas tardes.
Imagine usted un pedazo, una rodaja de mortadela. Usted le pasa la puntita de la lengua y no va a poder decir que gusto a mortadela. No es como un helado de chocolate que pasa... la lengua, la punta de la lengua, y usted identifica el gusto a chocolate, ¿sí? Entonces, bueno, es una prueba falaz.
O sea, que yo tengo un amigo pobre que tuvo un accidente.
¿Qué le pasó?
Bueno, perdió.
No contestó el médico la pregunta anterior, ¿eh? No contestó.
Adelante. Tuvo un accidente y perdió parte de la frente.
De la frente.
Oh. De la frente. Entonces, este.
Qué raro, aparte de lo que le pasó, ¿eh?
Creo que la primera vez que escucho esto. Fue un accidente terrible de avión, ¿no?
La sacó barata igual.
La sacó muy barata. Se murieron todos menos él. Y quedó, por ahí encontraron una lengua y le pusieron carne de lengua en él.
No. Ah, en la parte de frente que le faltaba.
Claro.
Le injertaron parte de la lengua.
La parte de la lengua.
Qué feo, ¿no?
¿No se nota? Que...
Sí, se nota.
Más rosado, me imagino.
Muy rosada, muy feo.
Más carnoso.
Anda siempre de gorra, pero ahora se acostumbró a que cada vez que come un sándwich, se lo pasa por la frente. Ajá. Ah, le cuento, porque aquí en donde estoy yo, en la guardia de hospital, se ven cada cosa.
Se ve todo, ¿no? La guardia.
Se ve de todo.
Impresionante, me quedé pensando en su amigo,
¿eh? Sí, sí, un accidente muy feo. Él,
¿y cuando ves a la mujer, la frente, qué pasa?
Y también.
Bueno, tiene dos zonas erógenas. En
sí,
este
tiene
caso.
Más zonas erógenas que otras personas.
Claro.
Sí, sí,
una
sí,
más.
Ajá. Este muchacho, bueno, tuvo muchos problemas con ese accidente, porque pasaron un montón de cosas, ¿no?
¿Qué le parece
tanto accidente? Por empezar, él tenía frío en el avión y se lo había puesto el sobre todo al revés.
Sí, para abrigarse.
Para abrigarse puso el sobre todo al revés, lo encontraron ahí tirado y le enderezaron la cabeza.
Pero ¿cómo los médicos no se fijaron?
Y entonces, bueno, va mirando para atrás siempre. Y quedó todo normal, menos la lengua en la frente y la cabeza que... mirando para atrás. Entonces, viene siempre, uno viene caminando y atrás lleva así con las manos atrás y un espejo. Y por el espejo mira por dónde voy, camina para adelante y mira para atrás.
Con un retrovisor.
Mirando allá en la sombra los pagos que dejó.
Ajá.
Así le llama el retrovisor.
Ajá. Pobre muchacho.
Es un espanto.
A veces para disimular se viste todo al revés y sale caminando para atrás. Si no la mira no le dan bolilla.
Sí, claro.
Entonces va al baile. Y baila para atrás. Y ahora fue a Estados Unidos para ver si lo pueden enderezar.
Ajá.
Y lo enderezaron un poco.
¿Cómo un poco? Es un poco mejor, le digo.
Es un poquito mejor.
Se hace difícil de última.
Es como orgulloso, le dicen ahora.
Yo soy egipcio.
Ajá. Claro, es orgulloso. Bueno, y ya le digo, se ve absolutamente de todo, ¿no?
¿Cuál es el caso más asombroso que usted vio venir acá a la guardia?
Le pido por favor, que yo estoy acá esperando en la sala.
Momento, señor.
No, le pido por favor, que yo soy muy impresionable. De lo que están hablando ya me impresioné bastante. Sigan hablando, pero tengan en cuenta esto.
Bueno.
Punto, no interrumpo más, adelante, sigan.
Bueno, lo más impresionante que vi yo fue...
Justo le pedí que no.
Mire para otro lado.
Bueno, está bien. Usted no escuche.
No, fue un señor que se le cayó el ojo.
¿Cómo se le cayó el ojo?
Se le cayó el ojo. También vino un accidente, un colectivo que frenó de golpe. Y al tipo se le fueron los ojos para adelante.
Claro, porque él se quedó agarrado.
Él se quedó agarrado, pero los ojos siguieron de lado. Entonces lo trajeron tanteando, llegó al hospital. Se equivocó, no, primero fue al lado, después al otro, enfrente. No sé cómo, yo, ¿el pirobano qué es? No, dice, mire, se perdí los ojos en el accidente de la otra cuadra. Bueno, mandamos unos muchachos
a
ver si encuentran un ojo.
Sí.
O si tenemos suerte, dos. Encontraron tres.
¿Cómo tres?
Ninguno, pero el otro no lo reclamó nadie.
Ninguno de este muchacho.
Bueno, lo dejamos ahí arriba. Y por ahí, che... Vienen unos tipos y se lo afanan.
Con, perdón, ¿dónde lo dejó usted? ¿No?
Ahí arriba, ahí, arriba un mostrador.
¿Cómo arriba un mostrador? Un ojo es un órgano importante.
Y pasa un tipo y lo agarra. No. Y este muchacho que estaba sin ojo dice, un momento, dice, ¿puedo ver?
¿Cómo puedo ver?
Puedo ver lo que en este momento ve mi ojo, yo lo veo, dice.
El ojo le transmitía la información.
Esto es muy normal, puede pasar, ¿eh?
Puede pasar.
Yo reflejo condiciones.
Claro, mira, ¿qué tiene que ver? Dice, veo como que estoy adentro de un bolsillo, dice.
Sí.
Y entonces te dije, esperemos, debe ser bolsillo el ladrón.
Sí, señor, es científico.
Totalmente.
Queda con microorganismos
del vuelo. Esperamos. El tipo, lamentablemente, el ladrón se quedó como 10 días con los ojos en el bolsillo. El tipo en el pirobano.
Estaba esperando.
Esperando.
Usted le preguntaba acá tanto, ¿ve algo distinto?
Nada, nada. Pelusa, un boleto.
Una moneda.
Una mano que entra, sale. Por ahí una noche, eran las 3 de la mañana, y se me agarró. Ve un dedo, ¿no? Arriba, lo puso arriba de la mesita de luz. Ve una cama, dice, se ve que puso el ojo arriba de la mesita de luz.
Me imagino la desesperación de ustedes porque como fue en el bolsillo, no sabía dónde era el paradero, dónde claro, vivía claro. El tipo.
Entonces, por ahí veíamos pasar un cuerpo, qué sé yo,
sí.
Y en una de esas, este hombre los cambia de lugar y queda mirando a la ventana. Y por la ventana, este hombre vio el edificio de enfrente.
Uh-huh. Y ahí reconoció.
Y ahí reconoció, decía, Embragues Monroe.
Bueno,
entonces dice, este tipo
un dato importante.
Enfrente de Embragues Monroe. Fuimos haciéndolo, mirábamos sí. Ahí, qué sé yo, empezamos a golpear la puerta, puerta por puerta.
Fueron a la zona de Embragues Monroe y se dirigieron ahí.
Claro, y el tipo vio unas cortinas. Unas cortinas verdes veo.
Sí.
Empezamos a mirar a todos los departamentos hasta que encontramos el de las cortinas verdes, no atiende el tipo.
Sí.
Digo, un momento, dice, usted no se habrá afanado unos ojos, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo así de inteligente.
Sí, claro, de simulado.
Sí, sí, para que... Y el tipo primero dijo que no y después dijo, ah, sí, dice. Dice, tome, se lo devuelvo porque no sé qué hacer. Yo pensaba, vi que hay un banco de ojos y pensaba empeñarlo. y los trajimos, estaba el tipo. Los veo que vienen.
Ah, ¿lo veía ustedes?
Claro, que veníamos con los ojos.
Sí.
Mirá, están entrando. ¡Uy! Cuando entramos, dijo, ¡me veo yo mismo!
Se reconoció el tipo.
Con los propios ojos y lo estaba mirando a él. Y fue un momento cuando...
Habrá llorado el tipo.
Pusimos a los ojos de él frente a él mismo.
Sí.
Y él mismo se miró a los ojos. Y se hacía así él, ¿no? Se había reconocido. Ese, lloró. El muchacho que tenía los ojos en la mano vio que se le goteaban. Dice, ¿qué pasa? Dice, está llorando.
Ajá.
Bueno, se lo pusimos los ojos y se fue.
La verdad que yo estaba acá en la sala y soy muy impresionable, pero excelente la anécdota, es muy linda. No me impresioné.
¿Cómo nos impresionó? Nosotros lloramos todo. Porque era el hombre reencontrándose con la visión de sí mismo. ¿No es cierto?
Y es una metáfora de la vida.
Sí. Algunos, un muchacho una vez pidió que un ojo se lo pusiéramos para adentro.
¿Cómo para adentro?
Para conocerse a él mismo.
La introspección.
Una introspección. Póngamelo que quiero mirarme como soy por dentro. Y se fue. Ahí queda loco, ¿no?
Sí, dígamelo a mí.
Sí.
Ahora, es cierto que el órgano, cuando es separado del cuerpo, durante un tiempo sigue...
No.
¿Qué pasa con las lagartijas cuando le cortan la cola?
Le cortan la cola y la cola, ¿qué hace?
Sigue moviéndose.
Sí, claro.
La cabeza
y la lagartija se mueve como si tuviera la cola y no la tiene.
Y no la tiene, no se da cuenta. ¿Y la gallina cuando le cortan la cabeza?
Ah, que sigue caminando
sigue
un poco
caminando.
Más.
Sigue caminando y la cabeza sigue cacareando también, ¿o no?
No,
prácticamente muy poco.
No. Pues si no sería interesante tener solo una cabeza de gallina, que es lo que menos molesta de una gallina, ¿no? Que cacareara.
Ajá.
Te la pone...
Un gallo para levantarse en la mañana.
En la mañana ponen un fuentón una cabeza de gallo. En vez de tener todo el gallo entero que hay que alimentarlo, qué sé yo, pone en un tarro, ¿eh?
En la mesita de luz, despertador.
En un tarro garbazo. La cabeza de un gallo, y a la mañana, ¿qué cree que es? Listo, tapa. Pero no, lamentablemente, usted le corta la cabeza a un gallo y a los 10 segundos ya se produjo...
El deceso.
El deceso del mencionado ave de corral.
Uh-huh. Bueno, le voy a decir algo, no muy linda su historia, pero no le creí nada.
¿Por qué?
Porque usted puede experimentar lo que...
Igual le digo, tardó bastante en decir que no le cayó nada. Le hizo contar dos historias enteras.
Bueno, una cosa es la experiencia del miembro fantasma, que es que usted pueda sentir un órgano que no tiene durante un tiempo.
¿Se llama miembro fantasma?
Sí.
¡Ya voy!
Pausa.